Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más oscuros, más inquietantes y que para mí también demuestran lo que una persona puede llegar a tener en su mente degenerado y también, por supuesto, bueno, pues de locura, ¿no? Podríamos decir. Es una figura muy conocida, Charles Manson, el profeta de la oscuridad. De ello hablamos con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, sin duda es la figura de, bueno, pues de que marcó, ¿no? Un tiempo, hace muchísimos años, alguien que aún sigue vivo, que, fíjate, es a lo mejor diferencia, ¿no? De otros asuntos que hemos estado hablando, que nos remontábamos a muchos años atrás. En este caso es un personaje todavía vivo.
Bueno, acaba de cumplir los 80 años, Nacho, pero Charles Manson es prácticamente un icono. A finales de los 60, cuando se cometieron los crímenes de los que ahora hablaremos, se convirtió, le tildaron como el hombre más peligroso de América, el hombre vivo más peligroso de América. Pero lo cierto es que con los años, según fue pasando el tiempo, pues numerosas bandas de rock, en el cine, actores, fueron reivindicando su figura como una forma, pues no sé, de contracultura. Y al final, Charles Manson se convirtió en una especie de superstar, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, pero lo cierto es que es un auténtico icono vivo, ¿no? Icono de lo más terrible del ser humano, pero ahí sigue en prisión cumpliendo cadena perpetua, lleva más de 40 años.
Sí, bueno, fíjate, es que hace más de 4 décadas ya de esa secta comandada por él mismo, conocida como La Familia, que cometieron, como tú decías, unos crímenes brutales.
Bueno, fue a finales de los 60, Nacho, pero nos tenemos que remontar un tiempo atrás. Manson había tenido una infancia dura con una madre que había sido alcohólica, prostituta, y se había dedicado también a la delincuencia desde muy joven, y pronto fue abandonado por ella. La madre entraba en prisión una vez sí y otra también, se quedó con sus abuelos, después con una tía, y desde muy jovencito comenzó también una carrera delictiva siguiendo un poco la estela de su madre, y prácticamente estuvo la mitad de su vida, hasta que cumplió 20 y tantos años, en casi 30, en prisión. Cuando salió, él había entrado en los años 50 en una serie de penitenciarias, y cuando salió se encontró con los años 60 de paz, amor, consignas hippies contra la guerra de Vietnam, consumo de marihuana y LSD, y era un personaje que, aún traumatizado y realmente peligroso ya, tenía un gran carisma del que se dice que tenía también y tiene, lo que pasa que ahora ya lo habrá perdido bastante porque está bastante enajenado, un gran coeficiente intelectual. Eso le sirvió para convertirse al salir de prisión en una especie de gurú. Él encandiló a una serie de personas, sobre todo mujeres, que veían en él un encanto especial, y convirtió a una serie de personas a unas creencias muy particulares, y creó una especie de secta a la que ya fue denominada La Familia, Nacho.
¿Por qué la llamó La Familia? ¿Fue por algo especial o no se sabe?
Bueno, era una especie de forma coloquial de mostrar afecto, ¿no?, a sus acólitos, a una serie de personas que para él eran su verdadera familia. Eran jóvenes desarrapados que vivían en comunas, prácticamente en la calle, a las que había dado de lado la sociedad. No hay que olvidar que eso también, en aquella América que proclamaba el American Way of Life, había muchas personas que no tenían esa suerte y estaban completamente abandonadas por la sociedad. Eso también influyó en los posteriores crímenes, que no lo justifica, por supuesto, pero influyó en ello. Al final, pues bueno, Charles Manson fue creando una cosmovisión particular donde se pensaba, y él se lo creía a pies juntillas, que estaba cercano un apocalipsis que nada menos que iba a ser llevado a cabo por la raza negra, a la que él despreciaba. Es curioso porque era un personaje que cantaba las consignas de los hippies, de paz, amor y tal, y a la vez era un personaje con ideas filonazis, racistas. Digamos que tenía un cóctel en la cabeza peligroso y a punto de estallar.
Y al final estalló.
Al final estalló. Ese apocalipsis es curioso porque él pensaba que cuando la raza negra llevara a cabo ese Armagedón, pues solo una serie de 140.000 elegidos, en los que se encontraba él mismo, por supuesto, que sería el líder de esos elegidos, y la familia y otra serie de personas que, bueno, me imagino que en su día querrían escoger ellos, pues se pasarían a protegerse en un reino subterráneo que conocían como Agartha. Agartha es un mito muy antiguo que se remonta a muchos siglos atrás en distintas civilizaciones sobre mundos subterráneos, pero bueno, eso es un tema que nos desviaría mucho de este que estamos tratando. Y lo cierto es que luego él pensaba que llegaría un momento en que volverían a salir a la luz y doblegarían a la raza negra y se convertirían ellos en los líderes del mundo, ¿no?
Y para que sea más rocambolesco encima, Óscar, él pensaba que todo esto lo había oído o escuchado en una canción de los Beatles, Helter Skelter.
Helter Skelter, algo así como Atroche y Moche, que se incluía en el White Album de los Beatles, que había sido editado recientemente. Y él pensaba que los Beatles le estaban cantando a él nada menos que ese Armagedón ficticio, realmente alucinado, y que no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Pero él estaba convencido de aquello y bueno, los Beatles se vieron salpicados después por un espeluznante crimen, aunque solo fuera que salió su nombre a la palestra, de un personaje que, vamos, lo que estaba es creando en torno a su grupo ideas realmente delirantes, Nacho.
Yo creo que también, Óscar, el momento, pues, cumbre o más álgido, no sé, o por lo menos lo más llamativo, ¿no?, que cometieron fue ese famosísimo asesinato de la mujer del director de cine Roman Polanski. Yo creo que ese fue un punto también que dio la vuelta al mundo.
Bueno, es curioso porque Manson, que en principio fue condenado a la pena capital, después se conmutó la pena de muerte porque California dejó de tener pena de muerte, no había sido autor material de aquellos crímenes en el 10.050 de Cielo Drive, exactamente en Beverly Hills, donde vivía en aquel momento Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, y otra serie de amigos que estaban entonces con ella, mientras Polanski se encontraba en Europa, dando los últimos retoques a La semilla del diablo, una película también rodeada de una aura de malditismo importante. En principio fue él también sospechoso del crimen porque tenía películas en las que, bueno, se hacía una alusión directa a la violencia, también a las armas y a la violencia, y fue en un primer momento sospechoso antes de que todo apuntara a la familia Manson, pero en aquella escena del crimen que dio la vuelta al mundo, pues se cometieron auténticas aberraciones.
Claro, porque fíjate, además estaba, como bien dices tú, rodando La semilla del diablo, qué fatalidad, la casualidad o lo que fuera, ¿no? Que esa película precisamente, ¿no? Todos tenemos la imagen de esa mujer embarazada precisamente que lleva adentro, ¿no? Esa semilla precisamente del diablo, su mujer también embarazada, es decir, es todo como muy macabro, ¿no?
Es muy rocambolesco, muy dantesco, Nacho, y es verdad, porque Sharon Tate estaba en estado de gestación de 8 meses, nada menos, cuando fue apuñalada por todo el cuerpo por esta panda de energúmenos y depravados. Y lo cierto es que, bueno, La semilla del diablo se estaba rodando en el edificio Dakota de Nueva York, un edificio también marcado por un aura de malditismo, de sucesos extraños, un edificio en el que había vivido el mago negro Aleister Crowley y a cuyas puertas sería asesinado tiempo después, una década después de todo esto, un poquito más, John Lennon, nada menos. O sea, John Lennon, el mismo líder de los Beatles que, bueno, del que creía el propio Manson que le cantaba a sí mismo el apocalipsis al oído. Es sin todo verdad. Muy, muy, muy sí. Retorcido y curioso que todo sea casual, ¿verdad?
Ajá, y que parece que tenga esa unión, ¿no? Tan macabra como decimos, ¿no? El edificio Dakota por un lado, esa canción de los Beatles, John Lennon, o sea, todo parece que tiene esa unión, no sé si una broma del destino macabra, pero desde luego que lo es, porque fíjate, este personaje que no ha vuelto a salir a la calle, que sigue entre rejas, sin embargo esto no le ha impedido, Oscar, seguir, bueno, pues no sé, realizando una especie de show de mente, ¿no?
Bueno, Charles Manson ha seguido siendo una especie de personaje muy célebre. Hay un montón de vídeos en YouTube que se pueden ver de él. Los de los últimos años son de un individuo completamente enajenado. Ya las imágenes que aparecieron, que le tomaron en los años en que fue detenido, muestran a un personaje con una mirada esquizoide, Nacho. Pero lo cierto es que bueno, se ha convertido en una especie de celebrity de las penitenciarias americanas. Se ha casado el año pasado, hace muy poquito, con una chica de 25 años, una groupie, que también se rapó la cabeza. Fue en el juicio, que fue un juicio muy mediático, Charles Manson se rapó la cabeza y se tatuó primero una X, bueno, se tatuó no, realmente se hizo una herida en forma de X que después transformó en esvástica. Él lo que quería era provocar, y provocó en el juicio, y provocaría los siguientes años hasta el día de hoy. Y esta chica con la que se ha casado también se ha rapado la cabeza y se ha puesto una X en la frente. O sea, estamos hablando de una auténtica locura.
Precisamente, Óscar, ¿alguna vez, digamos, clínicamente, se ha diagnosticado algún tipo de enfermedad mental a este hombre?
Sí, bueno, ha habido médicos que le han tratado y le han diagnosticado diversos trastornos mentales y psicológicos, pero lo cierto es que también se le realizaron diversos test y se decretó que tenía un coeficiente intelectual muy alto, justo cuando fue detenido, muy alto, y que además poseía un gran carisma. No se puede explicar que un grupo como la familia siguiera a pies juntillas una teoría tan alucinada como la de ese Armagedón de Manson y llevar a cabo una serie de crímenes espeluznantes de los que prefiero no dar detalles si no hubiera sido porque ese personaje era un auténtico gurú, un auténtico hombre con un carisma espectacular. Es cierto que con un carisma hacia personas que estaban hablando sin rodeos, Nacho, ciegas de LSD y marihuana, pero lo cierto es que fue así.
¿Y tú crees que realmente fue por esa cuestión de personas, bueno, pues que estaban metidas en esos rollos, ¿no? De tanta droga, tanta, bueno, pues no sé, que llevaban una vida, ¿no? Tan sumamente dislocada, pero ¿cuál fue realmente la verdadera razón por la que se cometieron esos crímenes de los que hablamos? ¿Tú crees que realmente era estos motivos? Es decir, estas personas que llevaban esta vida de alcohol, de drogas, de descontrol absoluto, ¿o piensas que puede haber algo más?
Bueno, yo particularmente pienso que el verdadero motivo fueron los delirios de grandeza del propio Manson, que lo que quería era salir en los titulares y lo consiguió. Desde luego, le había tenido una carrera musical frustrada. Él quería ser músico, él quería ser actor. La gente de Hollywood le dio de lado. Precisamente, quienes le dieron de lado eran los propietarios de esa mansión en Cielo Drive, en el 10.050, con lo cual podía haber muerto cualquier persona allí. Él no fue exactamente a por Sharon Tate, ellos fueron a por gente del espectáculo y a causar el mayor daño posible para tener después la mayor repercusión mediática posible, y lo consiguieron. Creo que esa fue, a mi juicio, la razón que llevó a las otras personas que estaban pues completamente ciegas del LSD, bebidas, dejadas de lado por la sociedad, pues llevaron a cabo esos crímenes. Pero ha habido teorías de todo tipo, hasta teorías de directores que han hecho documentales en las que apuntan que no fue realmente Manson el cerebro de aquella trama, no cometió ningún crimen, sino que fue uno de sus acólitos y personajes más importantes que estaban a su lado, que fue Bobby Beausoleil, que era un actor de segunda que había destacado en una película también de satanismo. Curioso, aquí estos lazos que se unen, que se estrechan con el Dakota, que se estrechan con ese cine maldito, que había hecho Lucifer Rising con el director underground Kenneth Anger, que fue quien hizo luego unos volúmenes que han hecho historia, que fueron Hollywood Babilonia, dos libros que recomiendo a los oyentes, donde, bueno, aunque sean muy amarillos, lo cierto es que se toca todas las alcantarillas de Hollywood, todo lo más sórdido y oscuro de Hollywood está retratado en esos libros de forma magnífica. Y Bobby Beausoleil, a quien apunta que fue el verdadero cerebro de aquella trama. No lo creo, yo creo que fue el propio Manson, ¿no? Con las declaraciones que ha ido haciendo posteriormente y décadas después, se demuestra que es un personaje desequilibrado, pero con ansias de fama y ansias de esa gloria que no pudo conseguir de la forma en que la consiguieron Polanski, Sharon Tate o cualquiera de las otras personas que fueron víctimas de sus crímenes, Nacho.
Pues sin duda, un personaje famoso en Estados Unidos, pero por la parte más demente y bueno, pues como decimos, ¿no? Quizá esa imagen de una persona loca absolutamente y que tenía esos delirios de grandeza realmente también, que era lo que decía Óscar, ¿no? Que se juntó un poquito todo, ¿no? Esas cuestiones que hicieron ese cóctel explosivo en esta persona que, como decimos, se ha convertido en una celebrity en la parte negativa, pero que es una realidad, que ahí está. Óscar Herradón, como siempre, que ha sido un placer hablar contigo y conocer más sobre esta figura de Charles Manson, el profeta de la oscuridad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y el placer ha sido mío, como siempre.
Hasta la próxima.
Hasta la